He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad de un mundo de confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Está comenzando Libertad sin Límites. Qué bueno es tenerte allí del otro lado de esta pantalla. Gracias por permitirnos entrar hasta tu casa, hasta tu cuarto, hasta tu automóvil, tú que estás escuchando por radio, viendo por televisión o viendo y compartiendo esto por redes sociales. Qué alegría que podamos una vez más estar juntos para poder reconfortar nuestro espíritu, ser consolados por la palabra de Dios y recordar las promesas extraordinarias que Dios tiene para nuestra vida. Es una inmensa alegría saber de que junto a miles de personas que probablemente nunca nos conozcamos de manera personal, mas siempre nos reunimos en este espacio para que juntos podamos permitir que la palabra de Dios pueda iluminar nuestra vida, guiarnos en nuestras decisiones, para que cada vez podamos ser mejores personas aquí, transformados por la gracia de Dios, pero sobre todo prepararnos para el reino eterno que Dios ha prometido a todos aquellos que lo amamos. Un grande abrazo para ti, que Dios te bendiga en gran manera, que Dios pueda cuidar de tu salud, de tu familia, que Dios pueda ayudarte para que puedas continuar a pesar de las dificultades que puedas encontrar en el camino, que puedas tener la fortaleza necesaria para sobresalir, para avanzar, permitiendo que Dios guíe todo. Que Dios te bendiga en gran manera. Quiero ofrecerte una revista espectacular, totalmente gratis para ti. Ahora está ya disponible la revista Esperanza. Esta revista es Mente Feliz, un título realmente extraordinario. ¿Cómo es que podemos tener una mente que pueda contemplar la vida de otra manera. ¿Cómo es que nuestra mente puede ser cambiada, puede ser transformada, puede cambiar de la queja a la gratitud y podemos visualizar la vida con esperanza y con fe? Puede solicitar esta revista a través de nuestro WhatsApp, que es el +55 12 98 100 14 60, o también puedes ingresar al sitio web que aparece allí en tu pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Vas a encontrar esta y otras revistas que van a ayudarte mucho a crecer en todas las áreas de la vida. Es totalmente gratis, solicítalo ahora mismo. Vamos entonces al tema de hoy. Antes, una brevísima pausa, no cambies el canal, ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites.
El capítulo 3 del libro de Proverbios está lleno de sabiduría y enseñanzas. Nos habla profundamente sobre la prosperidad que Dios desea para cada uno de nosotros. Proverbios 3, versículo 1 y 2 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Aquí Dios nos recuerda la importancia de mantener sus mandamientos en nuestro corazón. La verdadera prosperidad comienza con una vida alineada a su voluntad. No se trata solo de abundancia material, sino de una vida plena, llena de paz y longevidad. Cuando guardamos sus enseñanzas y caminamos en obediencia, Dios promete bendecirnos con una vida rica en significado y propósito. Finalmente, Proverbios 3, versículos 11 y 12 nos recuerda que incluso la disciplina de Dios es un signo de su amor y deseo de prosperidad para nosotros. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. La corrección divina no es para nuestro mal, sino para nuestro bien. Dios nos disciplina porque nos ama y desea que vivamos en plenitud y rectitud. En conclusión, Proverbios 3 nos enseña que la prosperidad que Dios desea para nosotros es integral, va más allá de las riquezas materiales e incluye paz, longevidad, dirección divina, abundancia y una vida de obediencia y rectitud. Al confiar en Dios, guardar sus mandamientos y honrarlo con nuestras vidas, podemos experimentar la verdadera prosperidad que Él ha prometido.
Existe una extraña teología proclamada y aceptada por miles de personas en el mundo llamado teología de la prosperidad. Pero no hay una prosperidad en la Biblia, basada en la Biblia, sino una prosperidad netamente allí enfocado en lo material. Muchos comercializan el Evangelio, comercializan la fe, se enriquecen, y siempre aprovechando de la fe de muchas personas que creen que esto es así. La Biblia habla de prosperidad, por supuesto. Dios quiere prosperarte, claro que sí. El asunto es la manera como Él quiere hacerlo. Dios no pide un intercambio de bienes. No te dice si quieres para bendecirte, tienes que poner tanto. No te pide algo a cambio de lo que Él quiere ofrecerte. Aquello que Él nos ofrece es de gracia. Y la verdadera prosperidad en la Biblia comienza no por lo material, comienza por lo espiritual. La verdadera prosperidad es tener gracia, es tener paz, es tener tranquilidad, serenidad, perdón, salvación. Eso es prosperidad. Es tener sabiduría, es poder avanzar en la vida teniendo la certeza de que Dios siempre está a nuestro lado. La verdadera prosperidad es tener aquello que el dinero jamás podrá comprar. Y el libro de Proverbios capítulo 3 nos habla mucho acerca de la prosperidad que viene del cielo. Claro que incluye lo material. También Dios quiere bendecir, También Dios quiere prosperar. Pero el hecho de que el ser humano no prospere en lo material no significa que tiene la maldición de Dios. Muchas veces se convierte en bendición por la manera como es allí donde más dependemos y tenemos mayor necesidad y mayor confianza en un Dios que sustenta y en un Dios que provee. Hoy queremos ver cómo la Biblia habla de una prosperidad completa que comienza por lo interior y luego también transborda hasta lo exterior. Estamos caminando, recorriendo, allí dando paso a paso en cada capítulo del libro de Proverbios. Y hoy quiero invitarte para que tomes tu Biblia, lápiz y papel, y juntos podamos analizar este capítulo extraordinario que nos va a mencionar cómo es que Dios quiere bendecirnos en sobreabundancia en las diferentes áreas de la vida. Así que, ¿estás listo? Biblia en mano, corazón dispuesto para poder entender aquello que Dios tiene para nosotros hoy. Vamos antes a una brevísima pausa. No cambies el canal. Ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites. Estamos juntos transitando, caminando por las veredas de cada capítulo del libro de Proverbios. ¿Cuánta sabiduría que es tan necesaria para nuestro tiempo? Si es que nosotros tuviésemos o tomásemos decisiones sabias, inteligentes, evitaríamos mucho dolor en la vida. Si siguiésemos al pie de la letra la orientación que Dios tiene para nosotros en su palabra, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, Él sabe cómo funcionamos, Él sabe cómo podemos progresar, Él sabe cómo podemos crecer, cómo podemos cuidar, proteger. Si siguiésemos las instrucciones dadas por Dios, nos evitaríamos tanto sufrimiento. Es verdad que hay un sufrimiento del cual nosotros no tenemos nada que ver. Hay gente que ya nace con problemas de salud. Hay gente que tiene problemas por un accidente, por algo inexplicable que acontece en la vida. Sin embargo, la mayoría de nuestros problemas tienen que ver con nuestra negligencia, tiene que ver con nuestra desobediencia a los principios que Dios estableció para que podamos ser felices. En el capítulo 2 del libro de Proverbios, nosotros ya analizamos en el programa anterior cómo es que nosotros necesitamos buscar la sabiduría. Búscala, se va a proveer un encuentro mientras tú lo buscas como aquel que busca tesoros, mientras tú valoras y dices, esto es lo que quiero para mi vida. Nuestro problema es que está en que siempre andamos buscando en la vida lo material, aquello que se quiebra, aquello que se acaba, y descuidamos aquello que es importante, aquello que es permanente, y es allí donde entramos en serios problemas. Hoy entremos al capítulo 3. Y al abrir la puerta de este camino, vamos a encontrar ya la primera orientación. Fíjate qué interesante la manera como comienza este capítulo. Otra vez la repetición y la manera amorosa, cariñosa de poder suplicarnos y decirnos, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¡Qué extraordinario! Hijito, si tú eres padre, entiendes mucho mejor. A veces uno tiene que suplicar. ¿Cuántas veces uno tiene que sentarse? No castigar, primero advertir, aconsejar, orientar. Hijito, te suplico, por favor, no te olvides de esto. Recuerda esto. Cuidado con esto. Y aquí yo encuentro la súplica de Dios para todo ser humano. ¿Y sabes por qué? Porque yo quiero evitar dolor. Yo no quiero que caigas, no quiero que resbales, no quiero que te quiebres, no quiero que andes por la vida arrastrándote por el polvo de la miseria, experimentando el fracaso. No, para eso, por favor, hijito, no quiero que sufras.
Pero si tú tomas tus decisiones contrarias a mis instrucciones, está bien, tú experimentarás el dolor. Yo estaré para ti, pero el dolor lo vas a cargar. Yo quiero evitarte ese dolor. Si los seres humanos entendiésemos la súplica divina, ¡ah, cómo cambiaría todo! Hijito, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarda mis mandamientos. Muchos ven con resistencia los mandamientos. Muchos ven como algo contrario la ley de Dios. Muchos piensan que la ley solamente se basa en un conjunto de prohibiciones. A la verdad, la ley es un conjunto de protección. Detrás de cada no de Dios hay un sí te quiero feliz. Sí te quiero a mi lado. Detrás de cada no que Dios coloca hay una promesa para ti. Si los seres humanos entendiésemos que Dios creó su ley para protegernos del mal, para proteger nuestra relación con Él, nuestra relación con la familia, nuestra relación con nuestro entorno, nuestra perspectiva cambiaría. Hay gente que apunta para la ley diciendo que esta no sirve más. ¿Cómo que no va a servir más? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Acaso no es un principio de bienestar? ¿No cometerás adulterio? ¿Acaso no es proteger la familia? ¿No tendrás otro Dios delante de mí? ¿Acaso no es proteger la relación con Dios? Satanás está en contra de la ley de Dios. Es él quien quebró la ley de Dios. Y es él quien insta a los seres humanos a quebrantar la ley de Dios. Pastor, pero yo escuché que Jesús quebró una ley. En la cruz, lo que se clavó, lo que concluyó, era una ley de ceremonias que apuntaban el sacrificio de Cristo. Pero la ley basada en principios nos guían, nos protegen, nos ayudan, nos libran. Hijito, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque Dios quiere colocar su ley en tu corazón. En eso consiste el nuevo pacto. El libro de Hebreos capítulo 8 va a mencionar que en el nuevo pacto cambia el mediador, porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto era Moisés, en el Nuevo es Jesús. Cambian las promesas, porque la promesa del Antiguo Pacto era Canaán, pero en la promesa del Nuevo Pacto es la Tierra Nueva. Cambian los sacrificios, porque en el Antiguo Pacto era sangre de animales, en el Nuevo Pacto es la sangre de Jesús. Claro que el nuevo pacto es mucho mejor. Cambia el mediador, cambian sacrificios, cambian las promesas, son superiores. Pero es lo que no cambia. Y es que la ley de Dios, lo único que cambia es el lugar. Ya no está más escrita en tablas de piedra, sino en el nuevo pacto dice que Dios las escribe en el corazón. Que tu corazón guarde mis mandamientos. Ahora, cuando esto pasa, mira la recompensa, mira la promesa de Dios. Versículo 2, versículo 3 y 4. Porque alargará tu vida, te dará paz y prosperidad. El amor y la fidelidad nunca se aparten de ti. Átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los hombres. ¡Qué extraordinario! Yo me quedaría con estos cuatro versículos suficiente para poder entender cómo tener prosperidad, cómo tener salud, cómo tener paz a través del amor, la fidelidad y la obediencia. ¿A qué? A los principios que Dios estableció para mi vida. Mira las promesas de Dios. Tu vida se alargará. Esa alargar la vida representa una calidad de vida, una abundancia en la vida. Algunas personas solamente existen, pero no viven. Porque la vida es colorida. La vida para que sea calidad, necesita tener un equilibrio en todas las áreas, necesita plenitud, necesita propósito, necesita satisfacción para que la vida pueda tener sentido. No es que la vida necesita de comodidad, placer y dinero. Hay tanta gente que tiene todas estas cosas y no encuentra sentido para su vida. Más aquí, si tú obedeces la ley de Dios, en tu corazón están sus mandamientos, tu vida tendrá sentido. Pero aquí viene lo importante. Lo primero que Dios va a colocar es paz y prosperidad. ¿Cuánto no daría el ser humano por tener un poco de paz? Y no estoy hablando solamente de la ausencia de guerra entre países. La mayor guerra se vive dentro del corazón. Se vive dentro del hogar. Se vive en la mente. Ahora, qué interesante. Paz. ¿Sabes que millonario es aquel que tiene aquello que el dinero no puede comprar? ¿Qué cosa es lo que el dinero no compra? El dinero puede comprar medicina, pero no puede comprar salud. Puede comprar un buen colchón, pero no puede comprar un buen descanso. Puede comprar una buena casa, pero no un buen hogar. El dinero podrá comprar placer, pero no felicidad. No confundas placer con felicidad. El dinero podrá comprar un buen viaje al lugar más paradisíaco de este mundo, pero no podrá comprar paz, serenidad, tranquilidad. Hay tanta gente que vive mirando la vista más preciosa, pero con el corazón atormentado. Hay tanta gente que vive cargando sobre sus hombros culpa. Hay tanta gente que vive atribulada. Ahora, lo primero que Jesús ofrece es paz. Guarda mis mandamientos, tendrás calidad de vida, tu vida estará protegida y tendrás paz. No existe nada mejor que andar con paz en la vida. Aquel que tiene paz en la vida, no importa la tormenta afuera, tiene calma, tiene serenidad, tiene paz. Pero junto con la paz, aquí Dios promete prosperidad. ¿Qué tipo de prosperidad es aquella que Dios promete? Existe una extraña teología que es proclamada desde cientos de púlpitos y aceptado por miles de personas. Y es que muchas personas entienden que la prosperidad consiste en hacer un intercambio con Dios. Más o menos funciona así. Yo quiero que me des tanto a cambio de aquello que te doy. Y muchos en los púlpitos proclaman, da todo tu salario, tu sueldo, que Dios te va a duplicar. En otras palabras, Dios bendice por interés. O también el ser humano da por interés a recibir más. Y el culto envuelve un ciclo de ambición y culpa. Ambición porque cada vez quieren tener más. Y culpa porque si no reciben, la culpa es quizá no tengo fe. Esa no es la prosperidad que dice la Biblia. Dios ha prometido prosperidad, sí. Mas la prosperidad no viene por el dinero que tú colocas. No viene por cuánto tú pones. La prosperidad viene por la obediencia a la ley de Dios. La prosperidad viene cuando tienes paz en el corazón. Y la verdadera prosperidad comienza con las bendiciones internas. Luego las bendiciones eternas. Y finalmente las bendiciones materiales. Pero el ser humano está tan enfocado solamente en llamar prosperidad a dinero. Y ese es nuestro problema. Prosperidad es tener buena salud. Prosperidad es tener paz. Prosperidad es tener seguridad de perdón y salvación. Prosperidad es caminar tranquilos por la vida, serenos por la vida. Es levantar los ojos y mirar el futuro con esperanza. Prosperidad es tener paz interna, seguridad de lo eterno. Y luego Dios también nos bendice con cosas materiales. Una familia unida. Una familia que prospera, es cuidada. ¿Por qué? Como resultado de obediencia. Eso no significa que la prosperidad excluye de que en esta vida todo te irá bien. Dios ha prometido ser nuestro refugio en las tormentas. Eso también es prosperidad. Dios ha prometido paz en medio de la turbulencia de la vida. Eso también es prosperidad. Dios ha prometido proveer en la necesidad. Eso también es prosperidad. Entonces la prosperidad va más allá de lo material. Entonces Dios promete a través de la obediencia, que es lo que el ser humano puede ofrecer, paz y prosperidad. Quiere ser próspero. Entonces Dios quiere tu fidelidad, que le reconozcas como el dueño de todo, es verdad, pero no hacer un intercambio con Él. Te doy tanto, me das tanto. Así no funciona. No es ese el tipo de prosperidad que la Biblia está enseñando. Entonces, para de poder creer en que un aceite bendito, una escoba bendita, que una tierra traída de tierra santa va a cambiar tu situación, de que colocar todo tu sueldo va a traerte más bendición. Cuando Dios prospera y Dios bendice, Él no espera algo a cambio de aquello que tú le des. Lo que Él bendice es por gracia. Él bendice recompensando la fidelidad, y lo que Él da es por gracia, no es a cambio de. Ahora, es interesante, Él promete paz y prosperidad. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cuál es la prosperidad que tú estás esperando en la vida? Recuerda, interna, eterna, y finalmente también Dios puede bendecir de manera material. ¿Cómo bendice de manera material? Dándonos sabiduría para poder administrar los recursos que Él coloca en nuestras manos. Y nos bendice para ser generosos, nos bendice para poder ayudar. O sea, la generosidad forma parte de la prosperidad que Dios coloca en el ser humano. Dios no puede prosperar una mente egoísta, una mente ambiciosa, un corazón orgulloso. Una persona que solo lo busca porque cree que Dios es como un banco, como un objeto. Ah, yo me voy a Dios para que Él solucione mis problemas. Dios quiere ofrecer primero algo interno, paz, perdón, algo eterno, salvación, y luego las otras bendiciones. Entonces, quiero que entiendas, paz y prosperidad desde el punto de vista bíblico viene cuando el ser humano pone en su corazón los mandamientos de Dios. Porque el hecho de estar en obediencia a los mandamientos de Dios significa que la gracia de Dios ha transformado su ser. Nadie se torna obediente sin la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. Somos transformados por gracia. Y la obediencia es apenas la consecuencia, es la evidencia de que la gracia que salva es la gracia que transforma. Ahora, el versículo 3 dice así: el amor y la fidelidad nunca se aparten de ti. Otra vez la súplica. Primera súplica, guarda mis mandamientos. Segunda súplica, sé fiel, ama. Tú puedes ser formal, correcto, haciendo todo, pero si no tienes amor, no sirve de nada. Sé fiel y ama. El amor y la fidelidad nunca se apartan de ti. Y aquí coloca algunas ilustraciones. Primera ilustración. Átalos a tu cuello y otra vez escríbelos en la tabla de tu corazón. No sea un argumento lindo que tengas que hablar. Sea aquello que está en tu corazón. Corazón, aquí hace referencia literalmente a la mente del ser humano. El resultado: hallarás gracia y buena opinión o voluntad ante los ojos de Dios y ante los hombres. ¡Qué interesante! Sé fiel, ¿a qué? A Dios. Sé fiel a su palabra, sé fiel a sus mandamientos. Ama a Dios, ama sus mandamientos. La expresión átalas. Cuando algo se ata, se tiene atado, algo que es importante, yo no quiero perder esto. Cuando algo escribes, algo que tú no quieres olvidar, no es un pensamiento fugaz que mañana va a desaparecer. No, yo lo voy a escribir para recordar siempre. Eso tiene que ver mucho con el primer texto. No te olvides, por eso escribe, átalas a tu cuello, guárdalas en tu corazón. Resultado, hallarás gracia y buena opinión. Mira, en la Biblia nosotros vamos a encontrar personajes que hicieron esto y fueron prósperos y tuvieron paz. Vamos a el mayor consejo, el mayor legado que le dio David a su hijo Salomón. Claro que Salomón fue el heredero, él fue el rey de Israel después de su padre David. Mas David no consideró eso como la mayor herencia. Cuando vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 versículo 2, mira lo que encontramos, la mayor preocupación, el mayor consejo, la mayor orientación que da David para su hijo Salomón. Primera Reyes capítulo 2, versículo 1 dice, cuando se acercaron los días de la muerte de David, ordenó a su hijo Salomón lo siguiente: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y voy a leer el versículo 3. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, observando sus mandamientos, sus derechos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas prosperado en todo lo que hagas y emprendas. ¿No es esto lo que se escribe en Proverbios capítulo 3? ¿Quieres prosperidad en todo lo que emprendas? Aprende a obedecer. El consejo que recibió Salomón es: guarda los preceptos, ande en sus caminos, guarda sus mandamientos y todo lo que esté escrito en la ley. Entonces serás prosperado y todo te irá bien. Ahora, el capítulo 3 me dice: me irá bien, seré prosperado y hallaré gracia y buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Qué interesante aquí lo que Dios está prometiendo. En la Biblia yo voy a encontrar algunos personajes bíblicos que hicieron esto y finalmente ellos encontraron gracia delante de Dios y de los hombres. Mira lo que dice el libro de Primera de Samuel capítulo 2 versículo 26. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 26. Es interesante, hablando de Samuel cuando estaba creciendo allí en el santuario, en el templo. Dice el versículo 26: en cambio, el joven Samuel iba creciendo y era aceptado por Dios y por los hombres. Aquí me enseña un principio importante. Aquel que es fiel y obediente a Dios, aquel que anda en los preceptos de Dios, tiene una relación correcta con Dios y los seres humanos. No hay manera de poder decir: yo estoy bien espiritualmente, pero maltrato a mi prójimo. No trato bien a mis hijos. No trato bien a mi esposa. No me llevo bien con nadie en el trabajo. No existe manera de decir: tengo una relación con Dios y no hay una relación con el prójimo correcta. La evidencia de que tú tienes una relación correcta con Dios es tener una buena relación con los demás. Yo ya conocí varias personas, personas inclusive que decían: ah, pastor, yo me levanto 3 de la mañana, 4 de la mañana y estoy 2 horas, 3 horas en la presencia de Dios. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Amén! Pero después de algún tiempo, esa misma persona estaba amenazando, criticando, amenazando, insultando. ¿Qué tipo de relación tienes? Eso no es una relación con Dios. Tendrás una relación contigo, no con Dios. Porque es imposible que alguien tenga una relación con Dios y vive en la vida amenazando a los demás, atemorizando a los demás, condenando a los demás, desprestigiando a los demás. Eso no existe. Aquel que crece en la presencia de Dios tiene una relación correcta con las otras personas. ¿Recuerdas de Jesús? Lucas capítulo 2, versículo 52, cuando dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Ahora, lo mismo sucedía con David. 1 Samuel capítulo 18, versículo 14 hasta el versículo 16. Mira lo que dice el texto bíblico. 1 Samuel capítulo 18, versículo 14 hasta el versículo 16. Dice así: y se conducía con prudencia en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. Y Saúl, al ver que David se portaba tan prudentemente, le tenía temor. Pero todo Israel y Judá amaba a David. ¡Qué extraordinario! O sea, el hecho de poder tener una relación con Dios de fidelidad, de amor, de obediencia, me lleva a una relación correcta con los demás. Ah, pastor, yo no sé lo que me pasa. No sé, las personas no me soportan. Yo me vuelvo intolerable. Yo tengo un carácter terrible. ¿Qué me aconseja? ¿Qué tengo que hacer? Ama a Dios. Sé fiel a Dios. Obedece a Dios. Ten una relación real con Dios. Cuando tú tengas eso, te vas a dar cuenta que todo lo que tú no has podido cambiar y te has esforzado por tantos años va cambiando de una manera inexplicable. Eso se llama el milagro de la transformación, el milagro invisible que ocurre, que es real, que sucede, pero que las personas no aprecian o no buscan. Y aquí está, lindas promesas, paz, gracia, salud, prosperidad, buena opinión o buena relación delante de los demás. Ahora, fíjate qué interesante. El texto continúa y en los versículos 5 nosotros vamos a encontrar un contraste de cómo los seres humanos hacemos en la vida y qué es lo recomendable hacer. Versículo 5. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. ¿Qué es lo que los seres humanos hacemos? Confiamos más en nuestra prudencia que en el Señor. El versículo 6 es otra amonestación. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, sino que teme al Señor y apártate del mal. Otra vez, tres consejos extraordinarios. Primero, confía en el Señor de todo tu corazón. ¿Cuál es el problema? Nosotros preferimos confiar más en el ser humano, más en la ciencia, más en la tecnología, más en la inteligencia artificial que en la palabra de Dios. De manera extraña, yo escucho muchas personas allí decir, ah, pastor, ahora está de moda esto y científicamente se comprobó esto. Pregúntese, ¿qué dice la Biblia? ¿En quién estás confiando más? ¿En quién estás creyendo más? Ah, no, pastor, yo siento, ¿estás confiando más en tus sentimientos que en las promesas de Dios? Dios te invita a transitar por un camino de fe, no por un camino de sentimientos. Dios te invita a transitar por su palabra, no por los caminos extraños. Ahora, fíjate, confía en el Señor, no confíes en tu prudencia. Ah, es que yo creo. Para de yo creo y comienza a decir, así dice Dios. Esto es lo que Dios estableció para mi vida. Él sabe porque Él es mi creador. Yo creo en las promesas de Dios, aunque no lo sienta. Mis sentimientos son pasajeros, mis sentimientos son engañosos. Aun cuando mis sentimientos son importantes, yo no puedo confiar en ellos. Yo no puedo confiar mi decisión en mi impulso, en mi emoción, porque mi emoción es pasajera. Mas los principios de Dios son eternos. ¿En quién estás confiando? Confía en el Señor y no confíes en tu propia prudencia. Aprende a confiar. Confiamos en el médico, confiamos en un piloto que no vemos, confiamos en personas que nos fallan, pero ¿cuánto nos cuesta confiar en el Señor? Y el siguiente versículo continúa aún, reconócelo en todos tus caminos, todos, no solamente en un área de la vida, no solamente, ah, para mí Dios es un asunto de un día por semana, solo cuando estoy en la iglesia, no, en tu negocio, en tu trabajo, en tu familia, en tus estudios, en todos tus caminos aprende a reconocer al Señor y Él enderezará tus veredas, nuestras veredas, nuestro camino siempre es torcido. Mas cuando el ser humano aprende a reconocer, a buscar, a pedir ayuda a Dios antes de tomar cualquier decisión, antes de emprender algo, Él endereza las cosas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. ¡Qué extraordinario consejo! No digas que tú sabes más. En tu propia opinión tú puedes ser el mayor sabio, en tu opinión. En tu propia opinión tú puedes saber más que todos, en tu propia opinión. Incluso algunos creen que son más sabios que Dios porque se atreven a contradecir la palabra de Dios. En tu propia opinión. ¿Sabes? En lugar de eso, teme al Señor. Temer es amar, reverenciar, respetar, obedecer y apártate del mal. Toma decisiones inteligentes. Y otra vez, primero la orientación y después la recompensa. Primero la orden, después el beneficio. Si tú eres obediente, fíjate, en los primeros versículos, ¿qué cosa ha prometido Dios? Paz, prosperidad, bendiciones internas y eternas. Ahora, cuando nosotros confiamos en el Señor, reconocemos en nuestros caminos, tememos al Señor, mira los beneficios, la recompensa que trae a eso. Versículo 8. Eso traerá salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Ya tocamos aquí en este programa cuál es el beneficio, o mejor, cuál es el impacto que tiene la fe en la vida del creyente. Algunas personas creen que la fe es solamente un asunto de religión, solamente un asunto espiritual. No, la fe impacta nuestra alimentación, nuestros deseos, nuestra forma de vivir, nuestra forma de expresar, nuestra forma de decidir, nuestra forma de conducirnos en la vida. Trae salud, menos preocupación, más confianza, menos estrés, menos tristeza, menos dolor, porque hemos aprendido a confiar, a reconocer y a temer al Señor. Y esto beneficia nuestra salud física, mental y espiritual. Además, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, dice el versículo 9 y versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. Aprende ahora a honrar al Señor, a ser fiel al Señor. ¿Y cómo yo soy fiel al Señor? Reconociendo que todo lo que tengo viene de Él. Y Él de aquello que he tenido, que me ha dado, me pide hacer apenas un 10% como muestra de mi fidelidad a Él. Honra al Señor y vas a ver la abundancia. Si te das cuenta, en toda esta lista, las bendiciones materiales están consideradas al final, porque primero Dios quiere darnos prosperidad interna, eterna, salvación, y luego material. Como resultado de honrarlo, temerlo, reconocerlo y confiar en el Señor. ¡Qué impresionante! Ahora, versículo 11 y 12 dice, hijo mío, no te olvides de algo. Dios disciplina. La disciplina no es un desahogo de ira, es un acto de amor. No menosprecies la disciplina del Señor. No te fatigues por su reprensión, porque el Señor reprende al que ama como el Padre al Hijo a quien ama. ¿Cuál es la mayor demostración de un Padre que ama? No es aquel que da todo, es aquel que está en todo, presente en todo. No es aquel que permite todo, es aquel que corrige aquello que no está bien. Hay una enorme diferencia solamente entre dar cosas y estar presente en todas las cosas. Hay una enorme diferencia entre permitir todo y corregir aquello que es correcto. El amor tiene que ser manifestado, tiene que ser mostrado. Y aquí Dios, por amor, muchas veces tendrá que corregirnos. Mas su corrección es para salvar. Por eso es que no te enfurezcas, no te quiebres, no maldigas cuando el Señor corrige. Es la mayor demostración de un Dios que ama y te dice,
no te quiero perder. Quiero que te vaya bien. ¿Escuchaste los consejos? ¿Escuchaste la orientación? Sé fiel, sé obediente, ama, confía, reconoce en tus caminos. No seas sabio en tu opinión. Teme al Señor, hónralo con tus bienes. Haz esto. ¿Qué cosa te ofrezco? Prosperidad interna, paz, perdón, gracia. Prosperidad eterna, salvación. Y también prosperidad material. Yo voy a cuidar de ti. Vendrán dificultades en la vida. Un momento te quedarás sin nada. Pero yo seré tu proveedor. En algún momento perderás el trabajo. En algún momento las crisis tocarán tu vida. Pero prosperidad va más allá de la sobreabundancia material. Tendrás paz. Tendrás fortaleza para poder sobresalir en medio de la tempestad. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, nuestra vida toma un nuevo rumbo. ¡Ay, qué lindo! Porque a partir del versículo 13 en adelante, habla sobre las alegrías que la persona sabia tiene. La recompensa de una vida obediente y en paz. Mas hasta aquí nosotros comprendimos algo importantísimo para nuestra vida. Necesitamos aprender a amar a Dios para amar a los demás. Necesitamos ser fieles a Dios, obedientes a los mandamientos de Dios, tendremos paz y prosperidad. Necesitamos confiar en Dios, reconocerle nuestros caminos, temer a Dios y tendremos salud. ¿Qué más queremos? ¿Acaso Dios no nos ofrece todo aquello que realmente necesitamos en la vida? Probablemente tu búsqueda sea equivocada, en el lugar equivocado. Mas a partir de hoy, comienza a buscar aquello que es eterno. Y verás la bendición que Dios trae a tu vida. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, yo voy a estar orando para que tú tomes la decisión de buscar al Señor.
Yo me entregaré en tus manos, Señor. Quiero hacer lo que quieras para mí. Quiero andar donde quiera que me guíes. Quiero amar como tú a los demás. Yo te entregaré mis pesares, Señor. Quiero de ti cada día depender. Mis sueños y anhelos quiero en ti para siempre confiar. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de sin palabras, solo con hechos de amor. Todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Hazme caminar en tus pasos, Señor. Que el vivir sea difícil para mí, pues estarás cada día a mi lado y junto a ti no tendré ya que temer.
Cristo es el Señor. Dame Jesucristo es el Señor.
Si nosotros entendiésemos de verdad cómo Dios quiere nuestro bienestar, cómo Dios nos ama, nosotros no andaríamos por la vida deambulando de un lado para otro lejos de Él, porque en su presencia encontramos todo lo que necesitamos. En la vida daremos vueltas innecesarias, nos desgastaremos en todo hasta que comprendamos que solo en Dios vamos a encontrar descanso, paz, esperanza, salvación y prosperidad. Solo en Él. Nos desgastamos en la vida buscando lo innecesario. Nos acabamos en la vida solamente tras lo material. Y un día cuando llegamos al final, llegamos con remordimiento y culpa al mirar que descuidamos lo más importante: cuidar nuestras relaciones, nuestra familia, nuestra salud, aquello que realmente vale la pena. ¿Cuánta sabiduría nos falta para parar un poco en la vida y recomenzar, reorganizar, repensar y decir, ¿hacia dónde estoy corriendo? ¿Por qué estoy tan acelerado? ¿Qué es lo que realmente necesito en mi vida? ¿Vale la pena todo aquello que estoy haciendo? Si hoy muero, ¿vale la pena todo lo que hice? ¿Para quién quedará todo eso? ¿Estoy descuidando lo que es importante? Necesitamos escuchar las orientaciones de Dios. Necesitamos caminar por aquella senda que Dios trazó. Necesitamos aprender a ser fieles, a obedecer, a amar. Necesitamos tanto y tanto de Dios. Necesitamos de la sabiduría divina para realmente tener la prosperidad que tanto anhelamos. Hoy lo encontramos todo en Cristo. ¿Lo aceptas en tu vida? Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu orientación es clara. Ayúdanos a ser obedientes y fieles a ella. Toma nuestra vida. Acepta nuestra entrega. Queremos reconocerte en todo. No apoyarnos en nuestra prudencia, sino en tus principios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para que juntos continuemos comprendiendo el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.